Buenas tardes, enfoque el de este día, martes 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. El día está para pocas bromas, esa es la verdad. Los contagios por coronavirus siguen siendo altos, siguen siendo muy, pero que muy altos, aunque hay algunas noticias que nos llaman a pensar que la situación podría mejorar, como por ejemplo el planteamiento que se va a llevar mañana al Consejo Interterritorial de Salud de que las cuarentenas sean de 5 días. Y no de 10, como son ahora para los casos positivos. Es una medida que ya se está adoptando en Estados Unidos, en Italia incluso. Quieren rebajar ese tiempo de cuarentena a 3 días, pero lo cierto es que, de momento, los datos que tenemos aquí son solamente los de Madrid y nos dicen que en Madrid tenemos hoy 21.131 nuevos positivos por coronavirus y 10 fallecidos. En un día también en el que el Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros, porque hay Consejo de Ministros, aunque estemos en plena Navidad, ha aprobado, como les digo, la reforma laboral. Ha salido a comparecer Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, luego se han hecho la foto todo el Gobierno con el nuevo ministro de Universidades incluido en el Palacio de la Moncloa y, como les digo, han aprobado la reforma laboral, una reforma laboral de la que hay muchos socios del Gobierno que dudan: Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu, por ejemplo, socios habituales del Gobierno en otros asuntos, pues dudan de esta reforma laboral. Dicen que ellos están en el no, que de momento la rechazan, y es que el Gobierno la quiere llevar, aunque la puede aprobar vía decreto ley, la quiere llevar al Congreso de los Diputados, y de momento el voto en la Cámara de estos partidos sería contrario a esta reforma laboral, de la que ya advierte la patronal de los empresarios: si se toca una coma, no contarán con el acuerdo por parte de los empresarios. Y el Gobierno quiere contar con el acuerdo, con el pacto de todos los agentes sociales, de sindicatos, de patronal, primero porque quieren contar con ese acuerdo y segundo porque Bruselas reclama que una reforma laboral cuente con el acuerdo, cuente con el visto bueno de todas las partes. Analizaremos estos y otros asuntos hasta las 9 de la noche, porque les recuerdo que el enfoque en esta versión navideña tiene horario navideño entre las 7 y las 9 de la noche. Un poquito antes de las 9, precisamente, hablaremos del mercado laboral con Javi García Corbo, compañero de Madrid Trabaja, que se asoma a este programa como cada semana, y desde este mismo momento y hasta las 7:30, antes del deporte, les cuenta todos estos asuntos y otros muchos más Jesús Clemente. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. A las 7 y 4 minutos, antes de asomarnos al repaso de la actualidad y de la información, queremos abrir otra información, la de servicio, asomándonos a las carreteras de la región. DGT Nerea Fernández, ¿cómo se circula hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío. De salida de la capital, dificultades especialmente en la A3 en Rivas y congestionada también la M40 en varios tramos. Lo peor en Coslada, dirección A3 y en el barrio de Villaverde, en este caso sentido A4, a la autovía de Andalucía.
Gracias, Nerea. Como siempre, un día más insistimos: precaución en la carretera, que no entiende ni de festividades ni de descansos. Ya podemos hablar en participio. Comenzamos el repaso informativo. La incidencia se ha disparado. Más de 1.200 casos por cada 100.000 habitantes en España, y en Madrid nos acercamos a los 2.000, cifras nunca vistas antes en la pandemia, nunca vistas, números inéditos y que requieren una réplica a la altura. Y ya saben cuál es el nombre de esa réplica: vacunas. Elena Andradas, directora general de Salud Pública, anuncia nuevos tramos de edad para recibir la tercera dosis, mayores de 45 años, así como la primera. En este caso, en la población infantil, se abre la autocita para los niños de 5 años a partir de mañana, ambas circunstancias. Mientras, el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, ha hablado de fármacos, Omicron y cuarentenas. Informa Eva Prat.
A partir de mañana hay novedades en la vacunación que afectan a dos colectivos. Elena Andradas es directora general de Salud Pública.
Mañana abrimos en la autocita el poder acceder a la vacunación de la tercera dosis a partir de los 45 años de edad. También a partir de mañana y con efecto ya de empezar a vacunar a partir del jueves día 30, los niños a partir de los 5 años de edad también podrán vacunarse.
Hasta el momento se han hecho 50.000 test de antígenos y se han repartido 1.300.000 test en las farmacias. Sobre la evolución de la variante Omicron, predominante en la región, tenía este vaticinio el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Antonio Zapatero.
Estamos pensando que el pico de casos en la comunidad se debería producir la semana que viene.
Según el gobierno regional, estamos en un momento de transición que puede provocar cambios en la gestión de la pandemia y eso incluye, por ejemplo, acortar la duración de las cuarentenas.
Y ese cambio, ese posible cambio, se va a discutir, como adelantaba nuestro compañero Javier Fernández Mar Domingo, se va a discutir mañana en la mesa del Consejo Interterritorial, seguramente entre otros asuntos, pero este como el más destacado. Eso en cuanto a la salud, pero ya saben, esto es una constante búsqueda de equilibrio entre sanidad y economía y es temporada de celebraciones, de macrofiestas, de encuentros multitudinarios, que ayer todo apuntaba que quedarían prohibidos en la región para fin de año, pero que hoy sabemos que tendrán lugar o que podrían tener lugar aquellas celebraciones que cuenten con plan de contingencia, o eso dice la Consejería de Interior. Su titular, Enrique López, recuerda en todo caso que el número de peticiones de este año es anecdótico comparado con anteriores. Begoña Alarcón.
Fuentes de la Consejería de Presidencia confirman a Onda Madrid que la mayoría de las 5 macrofiestas que han pedido autorización no pasarán el corte. No tendrán esa autorización pertinente por defectos administrativos, por no presentar en tiempo y forma, por ejemplo, sus planes de contingencia. Corresponde a Sanidad realizar los informes que avalen la negativa. Elena Andradas es la directora general de Salud Pública.
Sabemos el número de macrofiestas que potencialmente van a solicitar autorización extraordinaria y estamos a la espera de recibir la información para valorarla, sus planes de actuación y demás, para valorarla y en función de qué medidas queden contempladas y las características organizativas de esas macrofiestas, pues se adoptará la decisión.
Y una vez que Sanidad emita esos informes, la autorización o denegación corresponde a la Consejería de Presidencia. A pesar de todo, el consejero Enrique López incide en que se trata de una situación anecdótica respecto a la de años anteriores, cuando se llegaban a recibir hasta 70 solicitudes.
Las fiestas que reúnan planes de contingencia sobre en relación al virus y que reúnan todos los gritos, se podrán celebrar, porque insisto, el ocio nocturno en Madrid no está limitado.
De las 5 macrofiestas, solo una llega a un aforo de 1.000 personas. 4 se han organizado en municipios del norte de la región, como Guadalix de la Sierra.
Pues veremos cuántas pasan la criba finalmente, aunque nos adelantaba nuestra compañera Begoña Alarcón, que en principio ninguna cumpliría con todos los requisitos o con esa contingencia que pedía Enrique López. Madrid sigue jugándoselo todo, la responsabilidad ciudadana descarta toda restricción, no así el resto de regiones. Ayer hicimos un avance de medidas ya tomadas, otras que planean el resto de comunidades, y algunas eran muy similares, tanto que hoy se han percatado de que la unión hace la fuerza y han decidido pactar esas medidas a algunas de las regiones. Ángel García.
Galicia acaba de aprobar nuevas restricciones, con cierres de bares a las 12 de la noche, locales de ocio nocturno a las 2 y contactos con no convivientes en la calle prohibidos hasta las 6 de la mañana. Julio García Comesaña es el consejero gallego de Sanidad.
Todos los días ese cierre del ocio nocturno está establecido a las 2 de la mañana, por lo tanto ese toque de no queda se aplicaría justo a partir de las 2 de la mañana, siempre y cuando, repito, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia nos lo autorice.
Cataluña va más lejos y aplica el cierre de las discotecas y el toque de queda de 1 a 6 de la mañana. Toque de queda que también se plantea el consejero canario de Sanidad, Blas Trujillo.
Lo que hemos acordado en el día de hoy es solicitarle al tribunal que se prohíban los desplazamientos y la circulación en las vías públicas en las islas que tienen nivel 2 y 3.
6 comunidades del norte, Aragón, Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria y Asturias, se han puesto de acuerdo a la hora de reducir aforos y horarios en la hostelería. Murcia también limita los aforos y cierra toda la actividad no esencial a la 1. A esa misma hora tendrán que cerrar hostelería y discotecas en La Rioja. Andalucía, Valencia y Baleares piden el pasaporte COVID. Solo Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid no aplican restricciones.
Pese a todo, insisten, desde las instituciones y los números les da la razón, seguimos mejor que países de nuestro entorno, al menos en el avance de la vacunación. Aunque es cierto que otros gobiernos nacionales no han escatimado en restricciones para frenar, por si acaso, las cifras de la sexta ola. Nos asomamos a esas restricciones, a esa situación en los países que nos rodean. Corresponsal comunitaria Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La variante Omicron se extiende por Europa como un reguero de pólvora. Es ya la mayoritaria en la mayoría de países. Las infecciones se doblan cada día en muchos Estados miembros. Francia y Alemania han batido récord desde que comenzó la pandemia, con más de 100.000 infecciones en las últimas 48 horas. En el país vecino, el gobierno de Emmanuel Macron ha decidido extender las restricciones y piensa ya en convertir el pase COVID en pasaporte de vacunación. Es decir, a partir de ahora ya no valdrá ni un test de antígenos ni una PCR para entrar en un restaurante o cine, sino que habrá que tener las tres dosis de la vacuna. Alemania y Holanda siguen con la mayoría de los sectores no esenciales cerrados y con límites de aforo. En Bélgica disminuyen los casos respecto a la última semana, pero avanzan los de Omicron. El primer ministro además se enfrenta a las protestas del sector cultural, que ha decidido desobedecer la orden de cierre de teatros y cines. La fatiga endémica, el cansancio de los ciudadanos ante una pandemia que se alarga más de lo previsto, se hace patente, tal y como destacan varios rotativos internacionales, y los gobiernos asumen que ya no se va a vencer con cierres ni con dosis extra de vacunas. En Italia y Portugal piensan en acortar las cuarentenas de los vacunados, ya sea por infección o contacto estrecho, ante el temor de la paralización de sectores clave debido a los miles de personas confinadas por los contagios.
Omicron podría gripalizar el COVID, deja síntomas leves y tiene otros aspectos que, según se mira, hasta podrían ser positivos para luchar contra la pandemia, pero también hay multitud de daños colaterales derivados de los positivos, de los resultados positivos en los test y de las cuarentenas. Uno de ellos se refleja en los bancos de sangre, un 30% por debajo de los niveles idóneos, esa es su situación actual, y que les contábamos ayer, han llevado al Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid a activar dos maratones navideños de donación de sangre, tomando el pulso a la solidaridad de nuestros vecinos, de nuestros paisanos, de los madrileños, ha estado Ángeles Martín.
La semana pasada no se superaron las 650 donaciones al día. Se precisan 900 para cubrir la demanda. Durante estas fiestas se van a necesitar 10.000 donaciones para atender al entorno de 2.500 pacientes. Pilar de la Peña, ella es responsable de promoción de este Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Estamos en una situación muy complicada. Las reservas están bajando por días. ¿Por qué? Por un lado, las fiestas, que habitualmente baja la donación, pero por otro lado, la incidencia de este compañero tan desagradable que tenemos, que es la variante Omicron, está haciendo que la gente no pueda acudir a donar.
Decenas de madrileños que están pasando por este lugar concienciados de la necesidad de donar.
Pues me parece una iniciativa maravillosa. De hecho, toda la familia solemos venir a donar habitualmente porque somos vecinos. Así que nada, mucho ánimo.
Se haga publicidad para que hagan donaciones, me parece perfecto. Yo en mi caso no lo puedo hacer porque tengo una enfermedad, pero vamos, tengo muchos familiares que sí lo hacen.
Lo veo muy bien, pero simplemente por eso, porque a veces la gente pues solo acude a una llamada cuando es realmente necesario.
Lo poco que podemos hacer pues es donar sangre. Yo dono sangre. También pensé tema de donar médula en su día. Ya por la edad, tengo 50 años, ya no puedo. Pero bueno, donar sangre sí que puedo y no me importa. No, me parece que es una buena acción.
Maratón de donaciones desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, hasta el próximo jueves, día 30.
Siete y 14 minutos en la actualidad política. La economía es protagonista. Somos el país del último momento. Y en el último momento, los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid saldrán adelante. No ha sido fácil. Vox, bajándose del barco, recupera Madrid, amagando con subirse a él. Aplazamiento de la Comisión de Hacienda para que lo haga. Concesiones al Grupo Mixto y, a última hora, la dimisión de uno de sus miembros por no querer apoyar al gobierno municipal. Pese a todo, para lamento de la oposición, las cuentas municipales, como decimos, previsiblemente recibirán luz verde mañana. Paloma Nolasco.
Todos ganan, dice José Manuel Calvo de Recupera Madrid, aunque uno de sus ediles haya dimitido por no estar de acuerdo con el espaldarazo de esta formación a los presupuestos de Partido Popular y Ciudadanos.
Un acuerdo donde las dos partes ceden y donde desde luego el gobierno ha tenido que renunciar a cuestiones que plantearon como línea roja. Por ejemplo, esa bajada lineal del IBI, que nosotros en ningún caso compartíamos.
Ganan los madrileños, dice el alcalde José Luis Martínez Almeida, disgustado con Vox, aliado hasta ahora de su gobierno.
Llamar comunista a este gobierno, llamar comunista Almeida, a quien califica no es Almeida, sino a quien lo está diciendo, porque no tiene ningún sentido. Pero me siento orgulloso, lo digo, de tener un gobierno que es capaz de hablar con unos y con otros para sacar lo mejor para los madrileños.
Desde la oposición no lo ven claro. Críticas de la socialista Emma López y Rita Maestre de Más Madrid.
Es un ejemplo más de cómo se están haciendo las cosas. No es cierto que Almeida sea un alcalde de consenso. Lo que sí es cierto es que se ha encontrado con tres personas dispuestas a blanquear todas sus políticas.
Un gobierno que no tiene la estabilidad ni la mayoría necesaria. Por eso Almeida ha tenido que arrastrar al Ayuntamiento de Madrid al juego de la política sucia, al transfugismo.
Su petición de suspender el pleno hasta que el concejal dimitido, Felipe Llamas, sea sustituido, no prospera. Reacciona la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Gran parte de la izquierda que nos quiere con Vox o que nos necesita con Vox. Y la Ciudad de Madrid no se puede parar porque un concejal haya querido dimitir.
Si las previsiones se cumplen, aunque siempre puede haber cambios de última hora, los votos a favor serán 29, en contra 26.
Un inciso para contarles que esta tarde la Policía Nacional ha hallado dos cadáveres en un bar de Parla, muertos por una explosión en la cocina. Es una antigua freiduría cerrada al público y quien habría dado la voz de alarma es un trabajador de un establecimiento anexo. Como decimos, hasta allí se ha desplazado la Policía de Madrid, la Policía Municipal, para encontrarse dos cuerpos, dos cadáveres en un bar de Parla. Las causas de la explosión se investigan, aunque podría haber sido originada en la cocina. Seguimos hablando de presupuestos. Cambiamos de administración, de esfera, de lo local a lo nacional, porque los presupuestos ya están listos también para entrar en vigor y el camino ha sido igualmente tortuoso, igual o parecido que en el Ayuntamiento. Las cuentas generales del Estado han sido aprobadas en el Congreso, donde volvieron después de que Compromís enmendase y el PP apoyase un texto sobre lenguas cooficiales, una enmienda aceptada hoy por el PSOE, para gozo y celebración del Gobierno, y las 15 formaciones que los han apoyado, a los que el presidente, por cierto, les ha expresado su agradecimiento. Las palabras y el tono han sido otros para una oposición que muchos han tildado de irresponsable. El caso es que el 1 de enero estrenamos presupuestos generales del Estado. ¿No es verdad?
Pedro Sánchez ha agradecido los apoyos recibidos para impulsar las cuentas públicas. Ha presumido también de los 12 pactos labrados en este periodo con la patronal y los agentes sociales y ha aprovechado su intervención para pedir serenidad y acuerdos más amplios.
Ojalá que estos dos grandes acuerdos que cierran este año, el presupuestario y el laboral, sean solo el prólogo de muchos más.
Pero hoy el debate lo ha protagonizado el comportamiento del Partido Popular al apoyar una enmienda que presentó Compromís en el Senado para promocionar las lenguas de nuestro país. Joan Baldoví cree que los populares actúan de manera irresponsable.
Un gamberro, garrulo, zafio, mostrenco, de niño malcriado.
Y hay más críticas por parte de Esquerra.
Porque ustedes no hacen política, ustedes hacen el troll.
Pero Gabriel Rufián terminaba así, mandando este mensaje al gobierno.
Quizá no sean los últimos presupuestos de la legislatura, sino quizás sean los últimos presupuestos de ustedes en Moncloa.
Y hacia los dos bandos de la Cámara ha arremetido Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox.
También el PP y su anexo, PSOE y Podemos en las comunidades autónomas, RC, PNV, separatistas varios, todos están entusiasmados regulando, prohibiendo, acosando a los españoles de todos los rincones del país.
Y quien ha hablado de presupuestos es el líder del Partido Popular. Pablo Casado asegura que nacen muertos.
Financiar los chantajes de los socios radicales a cambio de impuestos.
Presupuestos que han sido aprobados una semana más tarde y que entran en vigor el 1 de enero.
Y contrarreloj, también se negoció y acordó el nuevo contexto que va a regir las relaciones laborales en España. La reforma pactada a tres, gobiernos, sindicatos y patronal, aún no ha cumplido, no ha pasado ese trámite en el Congreso. Tampoco es que lo necesites, se ha aprobado en Consejo de Ministros. Y pese a los requerimientos de PNV y otras formaciones, así como las advertencias de la COE, Yolanda Díaz se muestra satisfecha y asegura que todas las voces serán debidamente escuchadas y atendidas. Otra cosa es luego hacia qué bancada uno tire. El caso es que la postura del Gobierno y las novedades laborales estarán vigentes en unas horas. Y nos las detalla Noelia Ontoria.
Mañana todas las empresas de España se regirán por un nuevo modelo laboral, el que la vicepresidenta Yolanda Díaz espera que ponga fin a la precariedad, limitando los contratos temporales y frenando los despidos.
Esta reforma pasa página a la precariedad en nuestro país.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, destacaba la importancia del acuerdo.
Han tenido que pasar 15 años para tener un nuevo marco de relaciones laborales acordado completamente.
Escrivá ha comparecido junto a Díaz, aunque no estaba anunciado en la previsión del gobierno. Quien no ha salido hoy en el Consejo de Ministros ha sido la vicepresidenta primera Nadia Calviño, y Yolanda Díaz también se ha olvidado de ella al enumerar los agradecimientos. El decreto entrará en vigor mañana, las empresas tendrán entre 3 y 6 meses para adaptarlo, pero el Ejecutivo solo dispone de 1 mes para convencer a los grupos parlamentarios de que debe ser convalidado en el Congreso.
La memoria a veces juega malas pasadas. Garamendi, que no quería salir en la foto de la firma por si luego hay cambios en la reforma laboral, que no descarta Yolanda Díaz. El escenario de apoyos y votos en contra que tenemos ahora mismo en el Congreso obligaría a resolver distancias con las formaciones independentistas, y eso es algo que el presidente de la COE no está dispuesto a permitir. Tampoco prevén apoyar el nuevo texto los populares y quizá Ciudadanos, con lo que el visto bueno de la Cámara Baja se antoja complicado. Flor Carazo.
Rechazan los socios del Gobierno la reforma laboral porque no supone la derogación de la del PP. PSOE y Unidas Podemos mantienen contactos con sus aliados para intentar que apoyen el texto. Pero es que Rey Bildu están en el no. Escuchamos a Gabriel Rufián y a Merche Izpurua.
Estamos en un no bastante claro. Han empezado la casa por el tejado, se ha dedicado muchas horas a interpelar, a negociar con la patronal y 0 horas a negociar con Esquerra Republicana. De momento pinta regular.
Naturalmente que solicitaremos que se tramite como proyecto de ley y, bueno, en cualquier caso, si queda como está, no contará con nuestro apoyo.
El PSOE está dispuesto a negociar con Ciudadanos, que de momento no desvela el sentido de su voto. Edmundo Val.
Que esta reforma es una oportunidad perdida. Es la oportunidad de poder adaptar nuestro marco laboral al siglo XXI. Nuestra opinión, por lo tanto, en este momento, pues es bastante desfavorable con respecto a la reforma laboral que plantea el gobierno.
El PP reconoce que no se deroga la norma de su partido, pero no apoyará la reforma. Pablo Casado insinúa que recurrirá al Constitucional si no se tramita como proyecto de ley. El líder popular dice que no actuará como una muleta del gobierno.
¿Por qué ahora, un año y medio después, porque le fallan sus socios o porque llega tarde a los compromisos con Europa, nosotros tenemos que rescatar a Sánchez? No, Sánchez tendrá que someterse a las urnas y nosotros lo que tenemos es nuestro modelo para la recuperación en España. Y eso lo digo con todo respeto a la patronal y a su presidente.
La patronal vuelve a advertir de que no está dispuesta a que se toque una sola coma del texto. Comisiones Obreras y UGT piden responsabilidad a los partidos políticos y que mantengan el espíritu de la norma.
Pero ni pandemia ni economía. Lo importante para algunos es celebrar un homenaje a terroristas el próximo viernes. Hablamos del recibimiento que preparan a Henri Parot y a otros terroristas y que ya ha sido denunciado a la Audiencia Nacional por la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, Lupertiz.
Un acto de enaltecimiento del terrorismo y de humillación. Así ven las víctimas el homenaje organizado por el colectivo de apoyo a los presos de ETA, SARE. Quiere homenajear el próximo viernes a etarras como Henri Parot, que tiene 39 asesinatos a sus espaldas. La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas y Dignidad y Justicia lo han denunciado en la Audiencia Nacional para que lo prohíba. SARE, que es quien convoca, ha dicho que va a retirar de la pancarta los nombres de los etarras para no generar un daño a las víctimas, porque no es su intención. Estas, sin embargo, ya notan ese daño y piden que no se pueda celebrar el acto. De momento, la Fiscalía estudia las denuncias para emitir su informe antes de que la audiencia tome una decisión.
Gobierno y oposición condenan este tipo de actos, pero los populares van un paso más allá y esta misma tarde han llevado a la Fiscalía General una denuncia contra este tipo de homenajes. Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo, Pablo Casado, líder del PP.
La condena y el rechazo más absoluto a estos actos que ofenden a las víctimas, que reabre su dolor y su drama, y por tanto el rechazo más absoluto en nombre del Gobierno a este tipo de convocatorias y de actos.
Para evitar esos homenajes a etarras, que son una humillación para las víctimas. Por eso nosotros vamos a registrar hoy en la Fiscalía una iniciativa para que acaben de una vez y para que el más sanguinario de los etarras, como es el caso de Parot, no tenga un homenaje.
Todavía en el ámbito judicial, pero con acentuado carácter social, les contamos que los menores condenados judicialmente reciben formación dentro de un programa de reinserción de la Comunidad de Madrid, del que hoy ha hecho balance Enrique López. 6 centros con casi 300 plazas y un único objetivo, dice el consejero de Interior, reintegrar a estos jóvenes en la sociedad.
El grado de reinserción de nuestros menores infractores está por encima del 90% de los más elevados de España. La delincuencia juvenil en Madrid es una delincuencia que afortunadamente es de las menores también de España, y yo creo que gran parte del éxito es precisamente el trabajo que se hace aquí.
7:24. Enseguida suena el enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo. Antes, música. Tal día como hoy, 28 de diciembre de 1983, moría ahogado Dennis Wilson, el que suena su River Song. Y lo hacía a los 39 años. Uno de los vocalistas de los Beach Boys firmó canciones como Little Bird o el Never Learn Not to Love, que robó a Charles Manson. Pero fue en solitario donde dejó uno de sus mejores trabajos, el álbum Pacific Ocean Blues, en 1977, con esta melodía que suena. En ella habla de que quien pudiera moverse como el río, libre, solitario, fluyendo de manera infinita. Rompe el corazón cuando uno abandona esa estampa por la de la ruidosa ciudad que nunca da un respiro. Finaliza las líneas de esta canción, River Song, de Dennis Wilson. En el enfoque, la información generalista se lo toma, se toma este respiro. Turno de la información deportiva, el enfoque del deporte.
My heart to see the city. Wonder.